Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos allá, en el Calderón, partido plácido para el Atlético de Madrid. Ha ganado 3-0, a los 28 minutos ganaba 3-0. Ha habido un penalti dudosillo a favor del Atlético de Madrid, un penalti que le han petado a Mauro en una entrada, en un empujón que le ha hecho a Godín. Y el 1-0, luego Griezmann el 2-0 y luego el 3-0 otra vez Griezmann, el primero de penalti, Mandzukic. Vamos a preguntarle al portero cómo lo ha visto. Hola Moyá, portero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Fácil? ¿Ha sido fácil o ha parecido fácil?
No me gusta utilizar a veces el término fácil en el fútbol, porque para empezar siempre hay respeto por el adversario que está delante, pero sí que se nos ha encarrilado muy a favor el partido en 30 minutos con 3-0, donde ha dejado el partido muy bien colocado para nuestros intereses. Pero fácil, yo creo que nunca hay nada. Ha sido mucho mérito del Atlético de Madrid también.
El ataque está engrasado, ¿eh? Griezmann y Mandzukic están a tope.
Sí. Eso es muy bueno para ellos, pero sobre todo para el equipo. Nosotros lo notamos mucho, que la gente de arriba está enchufada, está enrachada, y cuantos más goles marquen, pues es muy, muy bueno para nosotros. Porque nosotros somos un equipo que, si marcamos antes que el rival, tenemos muchas opciones de poder ganar.
Porque los delanteros, cuando no marcan, se agria el carácter, ¿eh? Se vuelven serios.
Sí, puede ser, pero bueno, parece que llevan un tiempecito contentos. O sea que esperemos que siga su sonrisa en su cara por mucho tiempo.
¿Habéis salido muy enchufados porque cuando venís de una derrota hay que correr los menos riesgos posibles? ¿Es así?
Pues un poco de todo, evidentemente. El otro día nos caímos en Vigo y hoy nos tocaba levantarnos, y además bien, porque era contra delante de nuestra afición. Y creo que por ahí también ha pasado un poco el partido, porque encontrarse en el minuto 30 prácticamente con 3-0 dice mucho del inicio que ha propuesto el Atlético de Madrid, y después también de que nos ha salido todo bien, porque a veces puede salir con ese en tromba y con toda la intención del mundo y no tener la fortuna de marcar goles, pero hoy ha sido todo positivo.
Portero, saca 3 puntos el Barça y le sacáis 3 al Valencia. Insiste mucho el Cholo en que la Liga es del Valencia y el Sevilla, que es el argumento que habéis utilizado esta temporada, pero es que estáis muy cerca del Barça.
Sí, no,
y del Madrid también.
No, todo lo que tú dices es una realidad, pero evidentemente también hay que mirar para atrás, porque la posición del tercer puesto está muy codiciada y estamos cerca de todo. Eso es bueno, estar cerca de los de arriba, pero también hay que estar pendiente de Valencia y Sevilla, que como tú dices, el míster dice que son nuestros rivales más directos, y probablemente así lo vea yo, porque el Valencia está a 3 puntos, juega de local la semana que viene, nosotros vamos a Sevilla, entonces no hay que bajar la guardia para nada.
Ha reconocido el Cholo en la sala de prensa que sí, que está negociando para ampliar su contrato. Está claro que es muy importante para el club, ¿no? La idea que tiene él, me imagino que estás de acuerdo en que esté muchos años, ¿no?
Sí, la verdad que vamos a ver, a día de hoy, después de los logros que ha conseguido el Cholo, y ya no hablo deportivamente, sino institucionalmente, a nivel de afición, de todo lo que es el entorno del Atlético de Madrid, creo que hacía mucho tiempo que no pasaba, y ahora mismo la verdad que no te imaginas otra persona que no sea el Cholo a los mandos del Atlético de Madrid. Entonces todo lo que sea que el Cholo esté aquí muchos años, creo que es bueno para todos, para él, para los jugadores, para el club, para la afición. Creo que es muy buena noticia.
Moyá, has dicho que os toca luego el Sevilla. Es una semana muy importante, ¿eh? Bayer Leverkusen. Empieza lo bueno, lo trascendente en la Champions.
Sí, empieza lo gordo, como tú dices. Y la verdad que sí, tenemos ahora el partido que llevábamos esperando ya muchas semanas, que era la primera ronda eliminatoria de la Champions. Tenemos un rival difícil delante, un equipo alemán que siempre sabemos que son muy complicados. Máximo respeto y máxima ilusión. Y ya después de ese partido vuelve a venir la Liga con un partido también vibrante en el Sánchez Pizjuán, donde estamos dos rivales directos jugándonos también el estar lo más arriba posible.
Te han contado que han empatado el Leverkusen con un gol de un portero, ¿no?
Sí, lo hemos visto. Lo he visto yo, de hecho, en el vestuario, ¿sí? Dejo ya en la televisión y...
¿Has hecho alguno tú o qué?
No, ni he hecho ni me han hecho, entonces que se quede de momento así como
pero
está.
Pero lo habrás intentado, alguna vez has subido a rematar, ¿no?
Alguna vez he subido, pero nunca he tenido el imán para eso.
Bueno, que se te ve muy contento, estás muy feliz y que viniste para estas cosas, ¿no? Para las grandes de la Liga de Campeones, luchar la Liga, que estás integrado en esta competitividad, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Ha habido momentos ya muy bonitos con esta camiseta, pero de verdad que ahora empieza lo bonito, y a medida que las temporadas van acabando y estás vivo en las competiciones, todo coge mucho más sabor y todo es mucho más bonito.
La última, Moyá, ¿se puede decir que queréis ganar todo, pero que has notado tú que hay una espina clavada con la Champions? La posibilidad es muy difícil, lo sabemos, pero de ganar la Champions, ¿hay algo más de intensidad en esta competición o no?
No, yo creo que el equipo es un equipo, y lo que percibo dentro, con una mentalidad muy fuerte, muy competitivo, y es verdad que las cosas del pasado, tanto logros como derrotas, quedan ahí, y este equipo solo piensa en presente y futuro, y no hay una sensación de que haya una espina. Evidentemente, si estamos vivos en Champions, queremos llegar lo más lejos posible, y si evidentemente todo lo que sea llegar lejos posible implica hasta poder ser campeón, esto sería un sueño para todos, está claro, evidentemente.
Portero, suerte el miércoles, que pares mucho, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Miguel Ángel Moya, el portero del Atlético de Madrid. Ha ganado fácil hoy el Atlético 3-0, Griezmann y dos de Mandzukic. Luego hablamos con Antonio Ruiz, que nos cuente cosas, y esto del Cholo Simeone, que acaban de escuchar, que sí, que está negociando para ampliar su contrato, una especie de Ferguson en el Atlético de Madrid. Bueno, vamos otra vez al Barça. El Barça que ha perdido, vamos a saber cómo están los jugadores, que nos cuente Manolo Oliveros cómo se han quedado después de esta derrota, a lo mejor o seguramente inesperada. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo está esta gente? ¿Cómo están los jugadores del Barça? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corochano. Pues mal. Están mal porque han perdido una ocasión tremenda para ser líderes ahora mismo a estas horas de la noche, pero no ha podido ser. Ha marcado Juan Milo, lo estabas comentando anteriormente con Javi Gracia, con el entrenador del Málaga, en el minuto 7. Parecía que a partir de ahí el Barça podía incluso remontar porque era muy temprano ese gol, pero no ha sido así. Ha sido como en Málaga. En Málaga no tiró ni una sola ocasión a puerta. En este caso también el Málaga ha presionado muchísimo, ha colocado muy bien las líneas. Además, cuando tenía que irse hacia arriba lo hacía muy bien, con gente muy joven, muy peligrosa, muy rápida. Ha podido marcar Rafinha, pero ha evitado el gol cerca del palo izquierdo a Wellington, y prácticamente ha desdibujado el Barcelona con mucha ansiedad. En la segunda parte hemos visto cómo Pedro tiraba lateral, cómo Suárez tiraba pero se lo paraba Kameni, cómo pasaban los minutos, cómo se desquiciaba el Barça, cómo la gente se volvía loca, y veía que estaba impotente. Incluso Leo Messi ha sido muy distinto a los partidos anteriores después de Anoeta, y uno de los que salían por la zona mixta ha sido Gerard Piqué. Recogía sus impresiones Silvia Ortiz.
Las derrotas nunca vienen en un buen momento cuando estás hablando de un club como el Barcelona, ¿no? Nunca esperas perder, menos en casa, pero bueno, creo que después de una racha tan buena de victorias era normal que algún día tocaba pues morder el polvo, ¿no? En este caso ha sido hoy. Hay que levantarse. El martes viene el partido más importante del año contra un rival muy difícil, quizá un rival que nos planteara un partido, ellos atacarán un poco más y eso hará que tengamos espacios también para contraatacar, pero bueno, lo más importante es levantarnos. Quedan 2 días para preparar ese partido y creo que el equipo está capacitado para darle la vuelta.
¿Se puede resentir el equipo por sensaciones de cara al martes?
No, ese es nuestro trabajo, ¿no? Creo que somos profesionales de esto, sabemos que cada partido puede ser una victoria, pero también puede ser una derrota, y asumirlo como lo que es, ¿no? Como 3 puntos que hemos perdido, pero ni mucho menos tenemos la liga perdida, y en Champions, ya te digo, el martes nos jugamos la competición ahí.
Ahora vamos a escuchar a alguno más de los jugadores del Barcelona, pero quiero que Javier Bautista nos relate, hemos hablado con Javi Gracia, pero que nos relate cómo ha sido algo que en Málaga va a ser gran noticia durante los próximos días, que es ganarle al Barcelona. Ha viajado con ellos en el avión. Hola Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buena.
¿Se puede contar algún detalle que sea diferente a otros viajes o no?
No, bueno, muy muy distinto, ha sido muy distinto porque la cara de los niños del Málaga era de alegría, de satisfacción y sobre todo del deber cumplido. Hacía 15 años que el Málaga no ganaba en el Camp Nou. La última vez creo que estaba Fernando Sanz, ganó el Málaga 1-2 con goles de Agustinho y de Vicente Malcarce, el que fuera delegado de campo del Málaga, y bueno, una satisfacción terrible. Los jugadores, bueno, pues tuiteando la foto de la unión en el vestuario, son, como te he contado al principio del programa, Javi Gracia, pues esos chicos, chavales, que les gustan jugar al fútbol y que luego en sus horas libres, bueno, pues tiran de play, tiran de música, de reggaetón y demás. La verdad que mucha alegría en el juego de vuelta del Málaga, y te cuento que la clave del partido ha estado en la sesión del miércoles, de la jueves y la del viernes, porque me dice que Javi Gracia la dedicó, aparte del tema físico, técnico y demás, a ver mucho vídeo.
Mucho vídeo, sí.
Sí, mucho vídeo. Me han contado algunos jugadores que en la sesión del viernes, por ejemplo, la primera del partido la dedicó Javi Gracia para estudiar mucho, meticulosamente al Barcelona, y lo que comentaba hace un momento Manolo Oliveros, ¿no? Tanto en la Rosaleda como hoy en el Camp Nou ha desactivado el juego del Barcelona, que ya es decir. Te cuento una noticia: Juanmi se ha retirado del rectángulo de juego, tiene el cuádriceps, e incluso el doctor Pérez Fría me decía que era duda antes del partido, problemas los gemelos para Javi Guerra. Bueno, el equipo llegaba muy justito y ha hecho la hombrada de ganarle al Barcelona.
Sin Camacho y sin Andrabazza, así de contento están en Málaga. Bauti, sí, dime.
Mañana entrenamiento por la mañana a puerta abierta, porque estamos en la previa de la Semana Blanca, así que imagínate mañana el entrenamiento del Málaga, cómo
va a estar,
¿no? Cómo va a estar de gente, sí, sí.
Que disfrute la gente de Málaga. Un abrazo, ¿eh?
Un saludo.
Acabamos, Manolo, de escuchar a Piqué. ¿Alguno más ha hablado en el día de hoy?
Sí, sí. Además, recordando que han estado desquiciados, sobre todo al final del partido. Recordamos que ha habido pataditas de Neymar y del propio Jordi Alba, que ha reconocido eso, que estaban al final, pues, nerviosos.
Siempre que se pierde es fastidiado, porque el Barcelona se intenta dejar los menos puntos posibles, pero bueno, está claro que es una derrota como otra cualquiera que podemos tener en otro momento de la liga, y intentar pues que esto no nos afecte. Yo estoy seguro que no va a afectar, porque el equipo se ha levantado de muchas y al final aún queda mucha liga, no está nada decidido.
Muy cabreado con el colegiado, protestando mucho las pérdidas de tiempo del Málaga.
Sí, bueno, el Málaga pues ha hecho su juego, el árbitro pues siempre decía tranquilidad, pero llega un momento que desquicia, pero bueno, no hay, ya está, ¿no? Ha terminado el partido, ha ganado el Málaga y felicitarles.
Jordi, Dani Alves estaba fastidiado.
Bueno, como todos, ¿no? Al final, cuando perdemos todos. Son desgracias del fútbol y ya está, ¿no?
Ha pitado la afición, cuando lo han cambiado es un jugador que reacciona bien a estas cosas, ¿no?
Bueno, Dani está tranquilo, es un profesional muy grande, de los mejores y bueno, se deja todo en el terreno de juego. A todos los jugadores nos puede pasar pues esta desgracia, a mí también me pasó una noeta. Y levantarse, porque, bueno, ya te digo, es un gran profesional, un gran compañero y hay que estar todos unidos ahora, ¿no?
Bueno, las explicaciones de los jugadores del Barcelona. Ya saben que el próximo martes hay gran partido. Manchester City-Barcelona. Hoy el City le ha metido 5-0 al Newcastle. Ha empatado el Chelsea a 1 con el Burnley y ha reducido distancia. Está a 5 puntos del primer puesto. Pero nos interesa cosas del partido del próximo martes. Bueno, y también de lo que ha ocurrido esta noche. Y nos está escuchando Jesús Navas. Así que nos cuente cosas. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Que ha ido bien la tarde, ¿no?
Sí, la verdad que bastante bien. He conseguido 3 puntos muy importantes y nos acercamos un poco al Chelsea.
Goleada 5-0, ¿eh? 5-0.
Sí, la verdad que se ha puesto de cara. A los 30 segundos hemos tenido un penalti a favor y ya se ha puesto de cara al encuentro.
Habréis salido lanzados cuando se habéis enterado de que había empatado el Chelsea, ¿no?
Sí, como te digo, la verdad que era una oportunidad buena para acercarnos a ellos después del empate, y estos 3 puntos pues nos acerca y nos mete de lleno.
Jesús, os habéis puesto a 5 puntos del Chelsea. Ha llegado un debate sobre qué es más importante allí para la gente del City, si la Premier o la Champions. Y parece que es más importante la Premier que la Champions. Yo no sé qué piensas o qué crees que piensa la gente.
Bueno, creo que importantes son las dos. Nosotros vamos a ir a por todas, como te digo. Hemos pensado en este encuentro primero, que era el que venía, y ahora hay que pensar en Champions. Los jugadores somos ambiciosos y vamos a ir a por todas.
Pero el año pasado ganasteis la Premier, a ti te molaría la Champions, ¿no?
Claro, la verdad que, como te digo, los jugadores, yo personalmente voy a por todo en cada encuentro y quiero lo máximo, y ahora lo máximo es el partido del Champions que nos viene.
Lo vais a pillar cabreados porque han perdido, lo sabes, ¿no?
Bueno, la verdad que nunca se sabe cómo...
¿Cómo lo vas a pillar, no?
Sí, pero como te digo, tiene un gran equipo, grandes jugadores y sobre todo hay que estar muy muy centrado en cada acción.
Jesús, ¿qué te parece este Barça? Que parece que es diferente al del año pasado, que el año pasado os visteis las caras. ¿Te parece muy diferente, diferente en algo?
Bueno, yo creo que hasta este partido estaba haciendo grandes partidos, grandes encuentros, haciendo goles y bueno, hoy ya tiene una derrota, pero como te digo, nosotros tenemos que pensar que es un gran conjunto, un gran equipo y tenemos que estar muy centrados.
Pero más directo, ¿no te parece que es otro tipo que tiene otra posibilidad, que a lo mejor es toque, pero también es más directo en el juego, ¿no?
Sí, la verdad que alterna ahora, la verdad que tiene 3 jugadores de arriba que sabemos el peligro que tiene y tiene bastante velocidad.
Dice Pellegrini que va a ser una eliminatoria cerrada. No sé si quiere decir con esos pocos goles. ¿Tú qué crees?
Bueno, creo que va a ser sobre todo táctico, quizás. Bueno, sobre todo yo creo que hay que estar muy centrado. Sabemos que las eliminatorias se deciden en detalle y hay que estar muy muy centrado con el equipo que nos enfrentamos y sobre todo tener portería cero para ir con buena ventaja.
El año pasado perdisteis 2-0 en la ida, ¿te acuerdas? ¿Se acordaba la gente el penalti de Michelis, que marcó mucho la eliminatoria? Evitar eso, ¿no? Que te hagan goles, sobre todo que te hagan goles en casa, ¿no?
Sí, por eso, que se deciden en detalle y hay que estar muy centrado en cada acción porque, como te digo, tiene jugadores muy importantes y te hacen daño.
¿Cómo estás tú, Jesús?
Bueno, la verdad que es fuerte, mentalizado. ¿Sí? El partido que nos viene ahora y hoy hemos sacado el partido y hay que seguir.
¿Hoy no has sido titular? ¿Eso quiere decir que vas a jugar contra el Barcelona?
Pues no sé, la verdad que quedan 2 días de entrenamiento, hay que estar fuerte y ya se verá.
Jesús, ¿cómo está el Kun? ¿Cómo está Agüero? ¿En qué momento está?
Bueno, la verdad que con mucho ritmo, mucha velocidad arriba, como siempre nos ofrece y y siempre dando facilidades al equipo.
¿Te parece que la baja de Yaya Touré es una baja trascendente para vosotros?
Es un jugador muy importante para nosotros. Sabemos la calidad que tiene, lo que ofrecen en el campo. Pero bueno, tenemos que pensar que es una gran plantilla y hay que seguir.
Bueno, si no, Lampard, ¿no? Lampard, que está muy bien también, ¿no?
Sí, la verdad que todo lo que estamos teniendo oportunidades, pues lo estamos aprovechando y esa es la importancia del grupo.
Dime algo de Boni, que es el último fichaje del City.
Bueno, pues un jugador muy fuerte. Ofrece mucho de espalda a la portería, es un jugador que recibe, que da alternativas al equipo y va a ser un jugador importante para nosotros.
Jesús, la última. ¿Hay cierta ansiedad en el entorno, en el club, porque hay una gran inversión y hay que hacer algo importante en Europa? ¿Hay necesidad de hacer eso?
Bueno, tenemos mucha ilusión puesta. Hemos pasado un grupo muy muy duro. Hasta el final hemos peleado y ahora pues sabemos la importancia que tiene para nosotros, para la afición, y tenemos que pensar primero en este encuentro.
Muy bien, Jesús. Te vemos el martes y te esperamos dentro de poco aquí en España.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, Jesús Navas, que hoy ha sido suplente, ha jugado un rato en el 5-0 que le ha metido el Manchester City en el día de hoy al Newcastle, y se ponen a 5 puntos del Chelsea porque el Chelsea ha empatado hoy con el Burnley. Bueno, ha estado en el partido y esta entrevista, gracias a ella, que ha quedado para esta noche con él, Begoña Pérez, así que nos cuente cómo está el City. ¿Cómo está el City, Begoña? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, buenas noches. El City está bien, está consolidando buenas sensaciones después de una racha muy mala en enero, porque este equipo ha estado sin ganar en la Premier desde Año Nuevo hasta el pasado 11 de febrero, o sea, la penúltima jornada, que ganaron al Stoke City por 1-4 y hoy han hecho un grandísimo partido. Ha sido un paseo triunfal contra un Newcastle que ha sido demasiado manso en defensa, pero bueno, es un buen partido para lo que digo, recuperar sensaciones con goles de penalti de Agüero, gol de Nasri, de Checo, con un gran pase de Silva, que además ha sido el man of the match, el hombre del partido, y además el canario se ha despachado con 2 goles en la segunda parte para rematar esa manita entre el Newcastle. Así que mejor no les ha podido ir la jornada, porque encima el Chelsea, contra pronóstico, ha empatado contra un modesto, el Burnley, en casa 1-1, así que recortan distancias con los Blues y están a 5 puntos del liderato.
Begoña, ¿qué crees que tiene en la cabeza Pellegrini para el partido de Manchester del próximo martes contra el Barça? ¿Qué puede sacar?
Él lo que quiere es tomar la iniciativa, o sea, vamos a ver, según él, un City diferente al del año pasado en la eliminatoria contra el Barça. Yo no sé hasta qué punto va a ser atrevido, porque el sistema de hoy ha sido un 4-4-2 con 2 delanteros, o sea, con Checo y con Agüero adelante, pero si apuesta por un 4-2-3-1, que también es un sistema habitual del chileno, pues jugaría con Silva más de media punta, con Navas además por la derecha, Nasri a la izquierda, doble pivote, Fernando Fernandinho. Hay que tener en cuenta que Yaya Touré está sancionado y que no puede jugar este partido, pero bueno, esa es la incógnita, ¿no? Si va a apostar por un equipo muy atrevido como el de hoy, o si prefiere hacer un 4-2-3-1 y bueno, también con jugadores, un tridente ofensivo bastante interesante, ¿no? Formado por Silva, Navas y Nasri.
No, que no está nada mal, que tiene un montón de jugadores buenos, a ver qué tal partido sale. Bueno, que los ves tranquilos a la gente de Manchester. Le he preguntado antes a Navas por esta historia de si les pone más a los Citizens la Premier o la Champions. Tú que vives allí, ¿qué dices?
Pues la sensación que yo tengo de este equipo, que hay que tener en cuenta que es un equipo que ha crecido muy deprisa, que es que en 2002 subieron a la Premier después de hacer un equipo ascensor, un equipo perdedor, ¿no? Y con muchas angustias, es que sí, interesa más la Premier. Hay poca costumbre de Champions, hay poca exigencia histórica en esta afición, que no está acostumbrada a jugar la Champions. Ha jugado 4 Champions consecutivas, pero antes no la habían jugado. Entonces, ¿qué significa eso? Yo veo las noches de Champions, las noches europeas, muy frías en este estadio, asientos vacíos. No les motiva tanto, pero por aquello de que no es un equipo grande con exigencia histórica. Pero bueno, hay que entrenarlo, y como ejemplo tenemos el Chelsea, ¿no? Un nuevo rico del fútbol inglés que ya está dominando o está teniendo protagonismo en Europa.
Es muy curioso eso. Begoña, vamos hablando durante toda la semana. Un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Begoña Pérez informando desde Manchester de la victoria 5-0 frente al Newcastle y hablando de lo que va a ser el partido contra el Barcelona. Nos quedaba por escuchar las cosas que ha dicho Luis Enrique de lo que ha pasado hoy en el Camp Nou.
Bueno, es un resultado que nos hace daño, que no nos viene bien, pero creo que el Málaga ha hecho muy buen partido, muy buen planteamiento, han estado efectivos y han aprovechado los errores que hemos tenido. En la primera creo que hemos estado más o menos bien, el rival se ha aprovechado un error que cometemos y se adelanta en el marcador. Luego en la segunda nos ha faltado mucho más equilibrio a la hora de atacar. Cada ataque se convertía prácticamente en un contragolpe del rival. que haya partidos en los anteriores en los que hayamos conseguido reaccionar y prácticamente a la siguiente acción hacer gol, pues está muy bien, pero no es la norma habitual. Y hoy hemos visto que nos ha costado mucho generar ocasiones de gol, y las que hemos tenido no hemos tenido el acierto. Este es un juego de errores. Los errores son igual que las derrotas, son de todos los jugadores, el entrenador por supuesto, el primer lugar, y de todo el equipo. Igual que los aciertos van en esa misma línea, los errores son de todos, pero en este caso jamás individualizamos. A pesar de que en los equipos grandes surjan pocas derrotas, cuando aparecen pues son dolorosas y cuesta superarlas. Vamos a ver si somos capaces de iniciar de nuevo. Tenemos un reto espectacular en 3 días y vamos a intentar ser el mismo equipo de hasta ahora. Al final será campeón de liga el que más puntos haga, sin ninguna duda. No creo que vaya a descubrir la penicilina. Lo que dije era que iban los equipos arriba, íbamos a cometer errores, íbamos a perder puntos y tampoco es que sea un adivino. Queda mucho y vamos a ver al final quién es el que consigue el título.
Muy bien, después de escuchar a todos los protagonistas, incluidos los del Manchester City, nos queda hablar de lo que ha pasado hoy en Barcelona y de lo que viene. Lo vamos a hacer con Manolo Oliveros, con Miguel Rico y con Emilio Pérez de Rozas. Pero antes, Pepe, una copa de ron.
Sírvete ya tu cubata perfecto con ron Areuca. Vasito, hielito, abundante, luego Areucas y luego ya Coca-Cola y pa' dentro, ¡Areucas! ¡Areucas!
¡Viva mi cubata de ron!
¡Areucas!
¡Areucas es la cuna del ron!
¡Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata! ¡Me robaste el corazón!
¿Qué pasa si enciendes la radio en un momento del día al azar?
Es una cosa verdaderamente sorprendente.
Hay un personaje clave en esta historia.
Que hoy está dando una charla para motivar a los jóvenes empresarios aquí.
Imagínate que los fans hemos parecido dos vacas.
Pongamos que vamos a un cajero a sacar dinero y que el cajero empieza a darnos todo el dinero que queramos.
En la radio contamos lo que pasa tal y como lo vemos.
Y lo que vemos hasta ahora.
El mundo está lleno de historias que contar.
COPE, estar informado.
Lo que te engorda a ti, ¿por qué no le engorda a otra persona? Por tus genes, y ahora la revolucionaria Nutrigena sincroniza por primera vez tu ADN, obtenido mediante un test genético válido para toda la vida, con una dieta mediterránea personalizada genéticamente, con miles de menús variados y deliciosos. Descarga ahora Nutrigena en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles, y con motivo de su lanzamiento, disfrútala durante 6 meses gratuitamente.
Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. NutrigenService.com, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En prime time, a la 1:00 de la madrugada, está escuchándonos Manolo Oliveros todavía. ¿Estás por ahí, verdad, Manolo?
Por aquí sigo, sí.
Saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, ¿qué tal?
Antes de nada, déjame decir que está jugando Nadal. Ha perdido el segundo set, ganó el primero y está perdiendo 2-1. Y ha tenido una bronca con el árbitro, ¿eh? Es Bernárdez, el brasileño, y le ha dicho lo siguiente, que se ha escuchado a través de la televisión. Ha dicho Nadal, le ha dicho al árbitro: voy a pedir que no me arbitres nunca más. No puedo más contigo. No tengo nada contra ti, pero eres el que me mete más presión de todo el circuito. Mira los vídeos, no puedo más. Yo no sé lo que ha hecho, pero a muerte con Nadal, ¿eh? A muerte con Nadal. Lo que diga Nadal me parece bien.
¿Será porque le pide que saque rápido?
Claro, claro, sí, ¿no? sí, es la historia que siempre le pide a Nadal, que saque más rápido. Bueno, os quiero escuchar, Miguel, Emilio, que no sé hacia dónde miráis más, si a lo que ha pasado hoy o hacia el futuro el martes.
Bueno, las dos cosas, ¿no? Primero hay que repasar lo de hoy y...
¿Y qué te ha parecido?
Pues para mí que el Málaga ha ganado bien, ha jugado su partido... perfecto, bastante de acuerdo con Luis Enrique, que en la primera parte se han aprovechado de un error y han marcado el gol, y que en la segunda han sabido aprovechar el desorden del centro del campo para llegar con cierta facilidad al Barça, pero a la portería del Barça. Pero en definitiva, yo creo que el partido no se puede explicar sin decir que el Barça apenas ha chutado 2 veces a portería. Y si esto lo unimos en el que en Málaga no chutó ni una sola vez, Parece que Javi Gracia sabe cómo jugarle al Barcelona.
Sí, y lo de Osasuna, el 0-0. El partido, ya ha dicho él que perdió... ha dicho 8-0, creo que fueron 7-0 en el Camp Nou, pero luego le ha dejado 3-0. O sea, que algo tiene.
Entonces, bueno, pues algo ha pasado cuando hoy Messi, su único tiro en dirección portería que no a puerta ha sido una falta, que Neymar solo ha chutado una vez fuera y que el otro delantero, Luis Suárez, ha tirado un par de veces... y solo una con relativo peligro. Yo creo que, bueno, han tenido un mal, muy mal día los tres de arriba, que han perdido además 30 balones entre los tres, y no han, que eso demostraría que no ha habido uno contra uno. Y cuando un equipo está tan bien cerrado y tan bien organizado como el Málaga, si no hay uno contra uno, es imposible hacerles ocasiones, que es realmente lo que ha pasado. Prácticamente no le han creado peligro.
Emilio.
Pues a mí me parece un pinchazo gravísimo. Gravísimo, pero muy grave. Muy grave entre otras razones, además porque, bueno, era un momento de sufle tremendo, era un momento de una situación impresionante a nivel anímico y a nivel de aquí estamos y tal. Y bueno, yo lo que... Y una de las cosas que digamos, que traduce el partido de hoy es que... no sé, que esto del fútbol es lo más raro del mundo. O sea, que en ese, cuando digo lo más raro del mundo, me refiero a que a la broma aquella de sensaciones que siempre hacemos con Manolo Lama, pues no sé, o sea, así de pronto crees que el Español que ves en Getafe, pues ¿por qué va a jugar la final de Copa? Que el Madrid que cae en Copa ante el Atlético, ¿por qué va a ganar la Liga o la Champions? Que el Chelsea que ves rascanear en París con el Paris Saint-Germain, pues porque es tan favorito de todo. Que el Atlético que ves caer en Vigo, pues tal. Que el Bayern que vuelve de la concentración de Dubái y hace el partido y lo pierde, pues porque es tan bueno. No sé. Y después, pues que algunas cosas deben de pasar, porque aunque Luis Enrique diga que después de la etapa pues no ha pasado nada, pues alguna cosa han pasado. Pero
pues 11 partidos ganados, entre otras cosas, 11 ganados.
Ocurren cosas como la de hoy, que la de hoy es, bueno, pues que sí, es verdad, el fútbol tiene sus cosas, el fútbol cualquiera te puede ganar, pero pues que el partido del Barça lo tiene que ganar sí o sí con el Málaga. O sea, que es, a mí me parece que cuando un equipo... coge la racha que coge el Barça y cuando parece que está recuperado hace cosas como las de hoy, hostia, pues la fiabilidad del fútbol es absolutamente cero. Y a mí sí, eso me parece fantástico como deporte, como entretenimiento, como tal, pero me parece muy preocupante para alguien que digamos que sueña o que tiene como ilusión ganar una competición, ¿no?
Yo apuntando lo que dice Emilio, es que yo creo que pasa que en general el fútbol lo vemos como si fuera una fotografía de ese partido que luego extrapolamos por sensaciones a lo que puede ser la temporada, y ha citado varios ejemplos de varios equipos, y realmente es que el fútbol no es una fotografía, la fotografía del partido que estamos viendo, sino la película de la temporada. Y en la película de temporada, si tú ya vas repasando fotogramas, pues te das cuenta que el Barça se ha dejado 5 puntos con el Málaga, pues que ha perdido en casa con el Celta, que se dejó 3 en San Sebastián, que se dejó 2 en Getafe, y vas acumulando resultados que pueden ser, que puede ser que Luis Enrique tenga razón, que el margen de error es muy amplio. Pero luego, al final de temporada, cuando hagamos los números, a lo mejor estos 5 puntos del Málaga pesan muchísimo. Y es verdad que en condiciones normales el Barça debería estar donde está, no, a lo mejor no habiendo ganado 11 partidos seguidos, pero ganando otros que no ha sido capaz de ganar. Pero la realidad es que si te quedas con la sensación de hoy y empalmando ya con el partido del martes, no es buena. Los otros han metido 5 y el Barça ha perdido en casa 0-1.
Y después también está, digamos, una cosa que es muy dañina para... muy dañina para Luis Enrique y tremendamente dañina para la plantilla, y que sin ninguna duda tanto la plantilla como el técnico quisieran no ver reflejada de ninguna manera en un partido de fútbol y en un resultado, que es la dependencia de Messi. O sea, es decir, claro, tú ves un partido así y entonces pues una de las lecturas que hace se llama, bueno, pues mira, no está Messi, no se gana. No se enchufa el niño, no se gana. No decide él en dos jugadas, no se remonta. Claro, eso para un equiparro, para un digamos para un grupo humano que llevaba la trayectoria, la última trayectoria que llevaba el Barça, eso es tremendamente dañino, tremendamente dañino. Ahora, es verdad que la, pues eso, que la sensación que podemos tener todos es igual el martes ganan 1-3, pero es que a mí ganar el martes 1-3 después de ese partido, pues bueno, pues puede ocurrir, pero hoy en Barcelona hay mucha, bueno, toda la audiencia, buena parte de la audiencia conoce el ambiente de Cataluña, el ambiente de los catalanes y los culés. Hoy ha habido muchísima gente que han dicho hemos tirado la liga, pero es que muchísima gente, es verdad que es una frase que probablemente hemos inventado nosotros, ¿vale?
Ha sido Emilio en el peor momento, ¿eh? Cuando,
sí,
cuando
no,
después de muchos
pero,
meses podía ser otra vez líder el Barça y tal, por
sí,
lo menos
pero,
esta noche
pero,
virtualmente, y cuando viene de decir lo que está diciendo Leo Messi de la actitud, las ganas,
no,
la presión, pues ha sido
por
el
ejemplo,
peor momento.
Por ejemplo,
momento
por ejemplo,
de la derrota.
Por ejemplo, cuando digo que esa frase posiblemente la hemos inventado nosotros, ¿no? Que adiós a la liga, o el Barça tira a la liga, o hemos tirado a la liga, pues a lo largo de esta temporada mismo, con el ejemplo de Anoeta, pues ya se produjo el partido de San Mamés, ¿no? Que es un rato antes de San Mamés, que el Madrid pincha y dice, ostras, el Barcelona, pam, y el Barcelona ahí gana, pam, da un golpe de autoridad, hostia, y a las pocas semanas ocurre lo de hoy, ¿no? O sea, entonces, claro, yo creo que eso, para, a ver, para el equipo y para el técnico, que ayer, por otro lado, estuvo muy bien, en la conferencia de prensa y tal, pero estuvo un poquito irónico y un poquito subidito, pam, la bofetada de hoy es impresionante.
¿Vosotros sabéis cuál es el mejor centro del campo del Barça? Para vosotros, la línea de tres, ¿cuál es la mejor?
Rakitic, Busquets, Iniesta.
¿Estáis de acuerdo?
A mí también, sí.
Yo si tuviera que apostar por una, apostaría por esta, sí.
Rakitic, Busquets, Iniesta. Esos son los tres mejores, ¿no?
Ahí estaba Rafinha y no estaba Rakitic, por ejemplo.
Vale. No, que quería saber si creías que en algún momento Xavi entraba dentro de los tres mejores.
Es que yo creo que en algún momento el que entrara entre los mejores del centro del campo será Mascherano, por un concepto de fútbol que tiene, yo creo.
Para Manchester, por ejemplo, que veis.
Yo no sé.
Yo creo que juega Mascherano de central.
De central.
En
con Piqué, ¿no?
Sí.
Mascherano Piqué.
Con Piqué, eso
sí,
es lo sí, más habitual, lo más sí, normal, lo más sí, titular.
Sí. Alves
Alba, ¿no?
Sí, lo que. Sí. De todas formas, lo que. La reflexión de Miguel es una.
Alves todavía, a pesar del error de
sí,
hoy.
Claro,
bueno,
todavía,
sí, claro. Pero el error de hoy, volvemos a. Es una foto del partido, pero ha habido. Otros 90 minutos que ha habido, el equipo tampoco ha hecho nada por corregir, bueno, no ha hecho nada, lo ha intentado, pero
sí, no
ha sido
decía
capaz
la alineación que está diciendo
de corregirlo, bueno,
Alves
es que,
Alba, bueno, pues
pero es que claro, es que ¿qué vas a decir que no juegue Alves? Es que Alves ya sabemos cómo está, no se recuerda la última vez que dio un pase de gol, y en defensa tiene actitudes como las de hoy, que yo creo que más que un error es un exceso de confianza.
Sí, la gente.
Pero claro, es que si partes de la base de que Montoya no puede estar seguro de sí mismo. Porque,
bueno, puedes poner a Adriano.
La gente. Sí,
como poderlo claro, poner, sí, pero en principio lo normal es que los laterales derechos jueguen de lateral derecho y los izquierdos de izquierdo.
Yo creo que el gesto de Alves es un gesto de sobradez de Alves, que es un gesto característico de él, por otro lado. O sea, es decir, intentar hacer como una volea así con el interior del empeine, pam, pasarla así, que es una cosita muy brasileña, muy de Alves.
Es su forma de jugar y cuando
sale
Alves, bien,
muy
bien,
de,
cuando
muy
sale
de
mal, pues
muy
mal.
De tatuajes, no muy de fotos de con gafas, muy de zapatitos blancos y negros.
Bueno, Brasil así siempre.
Pero, exacto. O sea,
sí,
no, decía.
También hay un momento de duda de Bravo, que va a salir, da un
sí,
paso
es cierto,
atrás, y luego llega tarde.
Sí, bueno, pero claro,
es lo que
pero no. Pero ahí Miguel, a ver, ahí Miguel como
es más fallo de Alves que de Bravo.
No,
pero
ahí,
por descontado.
Ahí Miguel como mínimo concedámosle a Bravo, que Bravo lo tiene tan claro que está fácil para Alves
se queda tan perplejo como tú y como yo. No digo que además se produce esa circunstancia. Es lo que los clásicos llamaban malentendimiento.
Sí, Corro, lo que quería decir para completar lo del centro del campo es que este apunte de Miguel es un apunte que Luis Enrique en pretemporada cuando preparaba la temporada con los técnicos del club y tal, en ningún momento veía a Mascherano de pivote.
Sí, sí, es verdad.
En ningún momento.
Dicho, pero yo creo, ¿vale?, que hasta dicho creo, por él, ¿eh?
No. Interiormente, no solamente dicho, sino casi, en el buen sentido de la palabra, casi escupido a la cara de los que le decían, bueno, pero también tienes a Mascherano, que ha sido y es grande en Argentina, tal, tal. En ningún momento. Y como muy bien dice Miguel, yo creo que igual se lo puede estar replanteando.
Algunas veces ya ha salido y le ha colocado esa situación, pero vamos, el problema esencial de hoy ha sido una imprecisión absoluta en el centro del campo y en ataque. No ha habido juego de combinación, no ha habido uno contra uno, no ha habido pase filtrado, en fin, las virtudes tiene cada día el Barcelona, bueno, venía demostrando el Barcelona cada día, pues hoy no ha salido ninguna y ha palmado, yo creo, porque además es que el Málaga ha jugado extraordinariamente bien.
Sí, insisto, el sofocón es inmenso, ¿eh? Es grande, o sea, se puede arreglar el martes, se puede arreglar durante las próximas semanas y tal, y es inmenso, porque yo creo que claro, que las posibilidades de que tú tengas, sobre todo hay una cosa que especialmente Madrid y Barça, ¿no? Y evidentemente, como había comentado antes, Chelsea, Paris Saint-Germain, City, tal, tienen es querer ser dueño de tus posibilidades, querer ser dueño de tus oportunidades. O sea, cuando tú te pones a un punto del Madrid es porque ya todo depende de ti, ¿me entiendes? Entonces, sí, claro, cuando en un campeonato como este ya no dependes de ti.
Bueno, ya dejas pasar otra ocasión
para depender de ti. Claro, es que eso es horrible, pero es horrible para el Barça y es horrible para el Madrid. Y además es una situación en la que tú te conviertes en un débil. O sea, tú pasas a ser el débil, pero pasas a ser el débil tanto frente a tu rival como frente a tu afición. O sea, es decir, mañana gana el Madrid, que ganará, evidentemente. Y bueno, y la gente del Barça dice, bueno, es que ya no somos dueños de esto. O sea, es decir, y para un club como el Barça, ser dueño de esto. O sea, la frase esa que suelen decir Messi, Luis Enrique, Bartomeu de... No, pero ¿qué pasa si dependemos solo de nosotros para ganar todos los títulos? Bueno, ahora ya no lo puedes decir.
Bueno, vamos a ver, como tú dices, lo que pasa mañana a partir de las 9 en el Martínez Valero entre el Elche y el Real Madrid. Mañana os escucho atentamente. Miguel, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches, señores.
Emilio, gracias. Hasta un abrazo. Luego, chao. ¿Quieres decir algo más, Oli?
Poco más, que mañana a las 11 de la mañana, bueno, ya este domingo a las 11 de la mañana, entrena el Barça a puerta cerrada, que no habrá rueda de prensa, y después habrá la lista de convocados para el viaje de lunes a Manchester. Y solamente una cuestión más, los compañeros del Diario Sport se han hecho de una encuesta que se ha hecho antes del partido, en las inmediaciones del Camp Nou, donde se decía, en el Barça me dicen que no saben de dónde ha salido la encuesta, que quién ha encargado la encuesta. Bueno, se cuestionaban cuestiones sociales y también una de las preguntas era si se traspasaría o no a Leo Messi. Justamente hoy, pues se hacía esa encuesta, en el Barça no saben de dónde ha salido esa
encuesta. Bueno, lo sabremos en los próximos días. Manuel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Está empate a 3 en el tercer set, Nadal con Fognini.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Gol.
Soy bello.
Gol, gol, gol.
Soy feo.
Lo, 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 lo,
soy alto.
Gol, gol,
soy bajo.
Gol, gol,
soy el delirio y la locura. Soy justo y soy injusto. Soy blanco, azul, negro, naranja.
Soy el de ayer, el de hoy y soy el de siempre. Soy la peor pesadilla y el mejor sueño. Soy el gol. Y sin gol, no hay fútbol. Gol Televisión. Hazte socio.
Sevilla, Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia. En Antidex llevamos 15 años cambiando miles y miles de bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante Antidex en toda España. Con instalaciones 6 horas, sin obras y sin kilometraje. Instala calidad Antidex a prueba de fugas de agua. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Según afirman los estudios más rigurosos, el tiempo de duda de un empresario se incrementa exponencialmente cuando tiene que hacer negocios fuera del país. Lógicamente, si le ayudamos reduciendo sus barreras, las dudas, zas, desaparecen.
Comercio Exterior, una más de las soluciones Bankia para pymes, autónomos y empresas. Consulte condiciones en bankia.es.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, hola, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Asuntos de la victoria del Atlético de Madrid 3-0 frente al Almería. Hemos escuchado ya a Miguel Ángel Moyá y saludo a Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Está aquí Juan Gato también. Hola Juan, ¿cómo estás? Noches. Bueno, ¿qué queréis decir? Muy fácil, ¿no? ¿Hay alguna noticia, Antonio? He dicho al principio que el Atlético lo mismo recurre la segunda tarjeta amarilla de Siqueira, ¿no?
Sí, comentaba algún jugador en la zona mixta que habían visto el vídeo, que se ve, se aprecia claramente que el balón no toca la mano de Siqueira y que, por tanto, el club parecía que iba a recurrir, que es lo más natural. Lo hemos podido confirmar que sí, que tienen la intención de recurrir esa tarjeta, que es importante porque le impediría a Siqueira jugar el próximo partido de Liga, que es en Sevilla, el domingo a las 7. Como queda Cansaldi y parece que todavía no está del todo a punto, pues yo diría que es muy importante que Siqueira recuperen o anulen esa tarjeta, ¿no?
Y recuerden, miércoles Bayer Leverkusen y luego el Sevilla, que está dentro de... Ahora vamos a escuchar... Bueno, vamos a escucharlo ya. Las cosas que ha dicho Simeone, y de eso hablamos, porque Simeone ha hablado primero, le ha preguntado Gemma Santos sobre su ampliación de contrato. Está aquí su hermana, que es su agente, para negociarlo.
Bueno, está claro que estoy muy bien en el club, que quiero mucho al Atlético de Madrid, que estamos intentando seguir con este proyecto que empezamos hace 3 años y lo estamos valorando de las dos partes, con el mismo entusiasmo y con la misma predisposición. Ojalá que, como siempre ha pasado hasta hoy, nos encontremos y podamos continuar con este objetivo de siempre tener un Atlético más importante. Siempre es fundamental seguir un paso de regularidad y bienvenida sea después de la derrota de Vigo, que nos hace reencontrarnos con momentos de buen juego y sobre todo con el resultado. La verdad que nosotros pensamos en nuestra pelea diaria que tenemos con los equipos que creo que están llamando más la atención, que son el Valencia, el Sevilla, nosotros mismos, porque tenemos una cantidad de puntos enorme. Así que eso creo que le da mucha más competencia a una liga que siempre entendemos que es más para Real Madrid y Barcelona. Se me viene en mente cuando me decían que no podía jugar de segundo delantero Griezmann. Aparentemente puede jugar de segundo delantero y lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque es un tipo inteligente, porque trabaja para el equipo, porque juega bien entre líneas, porque es punzante. A mayor talento y más adaptación al trabajo, los que salimos ganando somos todos y sobre todo el equipo.
Bueno, unas cuantas cosas de lo de la ampliación de contrato. Creo que te leía a ti, Gato, el jueves en Voz Populi decir que iban a intentar ampliarlo. Lo ha reconocido Simeone, así que están en ello, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto no es nuevo porque sí es cierto que el verano pasado ya con la resaca...
Él tiene 2017, ¿no?
2017. Y ya hubo los primeros contactos para intentar hacer una ampliación. Lo que pasa es que hubo muchas discrepancias y muchos desencuentros por tema de fichajes y cosas que en septiembre llegaron a un punto de... No retorno, pero sigue de mucha diferencia entre la directiva. De hecho, dio pie a muchísima especulación con el tema del futuro.
Sí, sí, aquí mismo, Antonio, hemos dicho que en algún momento que se lo estaba pensando y que luego casi quedó convencido con lo de Torres, ¿no?
Vamos a ver, es que lo de ampliar el contrato, de que se publique que amplíe el contrato hasta 2020 está muy bonito, pero que sepa todo el mundo que en el contrato actual, hasta 2017, también tiene el Cholo una cláusula que le libera al final de cada temporada.
Sí, revisable cada temporada.
Claro, siempre y cuando él entienda que el proyecto no se ajusta a lo que él esperaba.
No, es un acto de confianza, ¿no? De refuerzo,
sí.
¿No?
Es un acto de decir que al final de cada año, de cada temporada, decir, joder, queremos seguir juntos y además queremos seguir juntos tal y como está la situación, ¿no? En ese momento, no decir ahora, sigo hasta 2020, que a partir de 2017 le hagan un equipo que no pueda pelear ni por la vuelta.
Pero es que tengo una cosa, que la ampliación de Simeone, a lo mejor en la afición del Atlético, provoca más alegría que la contratación de un superdelantero, ¿eh?
Claro, es un efecto de decirle a la gente que este tío que ahora mismo es Dios en el Atlético de Madrid porque ha resucitado un equipo muerto y lo ha hecho campeón y le ha devuelto el prestigio y el caché que ha tenido históricamente, ese va a seguir, ese es el mensaje.
No te imaginas un Atlético ahora sin el Cholo.
Es que ese es el problema, claro. Es que yo lo decía antes.
El que venga detrás, sea quien sea, no sabemos cuándo, le tiene problemas, ¿eh? Para mejorar lo que hay, claro.
No, y luego hay un punto además fundamental, que es que sería de locos no hacer una... o no contar con el Cholo en un paso fundamental para el futuro del club, que es el paso a Peineta, es decir, ese trasvaso...
Que no sabemos cuándo va a ser.
Bueno, pero digamos que estaría entre esos plazos, ¿no? Si realmente amplía hasta el 2020, pues hacer con el Cholo es mucho mejor ir de la mano.
Pero tienes razón, Antonio, que el fútbol, joder, que el fútbol...
Claro, es que eso es...
Ahora es muy bonito y puede llegar un momento que no sea tan bonito, para uno o para otro, ¿no? Pero no digo que sean malos los resultados, sino que al entrenador le parezca mal alguna cosa.
En esa ampliación de contrato hay muchas condicionantes, es decir, el Cholo lo que quiere y lo ha dicho hoy. Hacer un equipo cada vez más importante. Es decir, quiere futbolistas.
Claro, sí, claro.
Y luego hay otra cosa que se quede claro, que no es que el Atlético de Madrid se plantee o no contar con el Cholo. El Atlético de Madrid lo que querría es que no se fuera el Cholo nunca.
Claro.
Pero el que tiene la sartén por el mango es el Cholo Simeone, que tiene 1000 novias que llaman todos los días a Natalia Simeone o cada poco a su representante y hermana Natalia Simeone. A mí me constan ofertas, tentativas muy serias de equipos de Inglaterra, Manchester City, del Paris Saint-Germain, del Inter. El Inter está como loco por llevarse al Cholo Simeone. El Inter ahora mismo entiende que en la situación que vive además el Inter, el Cholo sería la solución que fue en su día para el Atlético de Madrid, resucitar un equipo históricamente grande que ahora está muerto, ¿no? Pero el Cholo está contento, el Cholo está a gusto, y mientras al Cholo le den un proyecto que se ajuste a la ambición que él tiene, pues yo creo que el Cholo, vamos... Tienen que pasar cosas muy raras para que se vaya, siempre y cuando se cumpla esa condición.
Lo
que tiene que hacer el club es igualar esa ambición que está demostrando el Cholo. Y aparte hay una cosa, después del varapalo de Lisboa, el Cholo se planteó dos cosas. Una, que el Madrid no le volvería a ganar. Se ha visto esta temporada que ya le ha cogido la medida. Y segundo, que quiere ganar la Champions con el Atlético.
Sí, sí, eso hemos dicho que lo tienen ahí en la cabeza. Le preguntaba yo a Moya antes por eso. Del partido, de las cosas que han pasado en el partido, ha sido muy fácil o relativamente fácil para el Atlético de Madrid. Pero sí es cierto que, joder, mucha moral para Griezmann y para Mandzukic, para los dos.
Sí. Sí, yo diría que el partido de hoy, además, tenían los jugadores tenían el orgullo herido por lo de Vigo. Yo en el viaje de vuelta de Vigo vi caras de decir, joder, hemos perdido y además merecidamente, la hemos pifiado nosotros, ¿no? Es decir, el Celta juega muy bien, pero nosotros no hemos estado a la altura que habitualmente estamos. Y luego, Mandzukic y Griezmann, pues está claro que están engrasados, que son una pareja que ahora mismo es letal en este equipo, pero que nadie se olvide de Torres, ¿eh? Que Torres sí, también desde que llegó ha hecho cosas importantes. Y fíjate lo que te voy a decir, Corrochano, me da la impresión de que el gran estado de forma de Mandzukic y Griezmann tiene mucho que ver con la llegada.
Creo
de
que ha apretado Fernando. Sí. Seguramente Mandzukic más, porque Griezmann sí que iba en progresión, ¿eh? Iba poco a poco, lo ha cuidado mucho el Cholo y está en un momento extraordinario.
Estos han visto las orejas. Hasta luego.
Sí, claro,
dicho,
claro.
Ojo, que el suplente que está aquí detrás o el que está detrás de nosotros no es Bermúdez del B, claro. Es Torres.
El,
no
el que te apriete en eso, pues sí, puede salir. O te derrumbas y te vienes abajo, eres un flojo, o te vienes arriba. Eso es así.
Y luego otra cosa que lo hemos hablado en esta semana, ¿no? De Maglón, preguntabas tú qué te había gustado, qué había cambiado en el Atlético de Madrid. Sí. Yo creo que es esa capacidad de reacción ante lo ante un imprevisto.
Ante la adversidad, ¿no?
Sí, sí.
Que dice por lo de Vigo
cae,
el otro día.
Cae y se levanta. Y con la presión que tenía ya
sí, en media hora
de haber ganado el Valencia, oye, lo saca con una facilidad pasmosa.
En media hora. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más?
Sí, un detalle bonito, ¿no? Lo que ha pasado antes del partido sí. Con ese acto humanitario, diría yo, de colaboración del Cholo Simeone con su hermana Natalia Simeone, la Cruz Roja en recogida de alimentos. Se han recogido 10 toneladas de alimentos que van a parar a la gente más necesitada, gente que no tiene la posibilidad de tener lo que tiene una familia normal, así que bueno, yo creo que chapó para el Cholo también, para Natalia Simeone, para la Cruz Roja, la Fundación, que han colaborado para que esto sea un éxito.
Como siempre digo, la gente que es famosa tiene la suerte de poder hacer esas cosas y le ha salido bien a Simeone. Gracias, Antonio, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Un abrazo. Abrazo, vete a cuidar a tu niño, ¿eh? Bravo. Está bien malito. Miguelito. Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, mañana juega el Real Madrid en Elche, en el Martínez Valero, a las 9. Pues se ha llevado una alegría esta tarde, ¿no?
Hombre, no cabe duda. El Real Madrid, después de ese varapalo en el Calderón, pasó unos días fastidiado, pero el equipo de Ancelotti ha ganado 6 de los últimos 7 partidos. Y ahora mismo es recuperar la distancia si mañana se gana el Elche. Y poquito a poco se va acercando el clásico, recordemos que va a ser el próximo 22 de marzo y evidentemente si mañana gana el Real Madrid pues se podría permitir el lujo, si saca adelante el resto de partidos, de perder en el Camp Nou y ser campeón de liga.
Sí, semana, si gana, semana tranquila, viendo cómo el Atlético y el Barça juegan la Liga de Campeones y se ven más exigidos. ¿Va a poner mismo equipo que el otro día en Alemania?
Sí, yo creo que sí. No se había entrenado ayer ni Varane ni Carvajal, hoy lo han hecho con normalidad los dos. No recupera ninguno de los lesionados Ancelotti. Recordemos que siguen de baja Modric, James, Sergio Ramos, Kedira y Coentrao. Modric ha dicho que la idea es que esté a tope para el clásico, aunque va a reaparecer antes. Veremos a ver si contra el Atleti de Bilbao, contra el Schalke o contra el Levante. Y se supone, después de la actuación bastante satisfactoria el pasado miércoles en Alemania, que Lucas Silva completará el centro del campo y que dejará en el banquillo a Illarramendi.
¿Qué te ha parecido la rueda de prensa de Simeone, que vamos a escuchar ahora esto de la renovación, que había mucho tiempo que no le preguntabais?
Bueno, a mí me ha llamado la atención. Yo creo que Ancelotti es listo, es sabio, no. Yo creo que es consciente de que quizás ha habido dudas en el interior del club después de ese duro varapalo contra el Atlético de Madrid. Él sigue tranquilo, dice que es pronto, que no tiene ni prisa él ni el club para firmar esa renovación si es que finalmente se produce. Y no sé si lo ha dicho siendo consciente de lo que ha dicho o no, pero ha dicho que a su juicio a lo mejor no necesita el club ganar una Liga o una Champions este año para que termine su contrato. Recordemos que le queda una temporada más hasta 2016. Yo sinceramente creo que si el Madrid no gana ni la Liga ni la Champions, Ancelotti lo va a tener complicado para seguir en el club.
¿Alguna noticia del Elche para mañana?
El Elche repite la misma convocatoria. El técnico, recordemos que tienen ya 23 puntos y que no forma parte de la convocatoria todavía ni Sergio Pellegrín con molestias en los isquios, ni José Ángel Alonso con molestias en los aductores, y también un exmadridista, Pedro Mosquera, que recordemos fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla el pasado mes de diciembre, así que Escribá va a repetir, insisto, la misma convocatoria que fue capaz de ganar a Eibar en la anterior jornada.
Gracias, Miguel, hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego.
Este es Ancelotti y sus renovaciones y otras cosas.
Yo no creo que es una cosa que voy a renovar solamente si ganamos este año. No lo creo. Creo que al final de la temporada puede ser un buen momento para hablar de la renovación. Pero como he dicho, si no lo hacemos, no pasa nada. Yo tengo un contrato hasta 2016 y desde aquí no me muevo. Yo me siento valorado porque lo que he dicho, todo el mundo a mi entorno me muestra mucho cariño, hablo el mundo, son los jugadores, el club, el presidente, y por esto me siento muy valorado, me siento muy a gusto aquí. Significa que ser padre, significa que soy más viejo que lo que yo pienso realmente, prefiero que había preferido que me decían hermano, ¿no? Pero significa que el hecho que tenemos una buena relación entre nosotros es muy positivo, porque hay una relación donde hay mucho respeto de mi trabajo. Yo también respeto el trabajo de los jugadores. Después de 100 partidos, puedo decir que me encontré muy bien aquí, me encuentro muy bien. Lo que pensaba de este club desde fuera lo he encontrado trabajando desde dentro. Han pasado muy, muy rápido estos 100 partidos. Mañana cumplimos 100. Próximo partido empezamos una otra serie de 100.
Pierde 6-5 en el tercero en Río de Janeiro para entrar en la final Rafa Nadal con Fognini.